Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre ciertos principios básicos para poder poner límites en nuestra casa a nuestros hijos. El más importante es saber que el límite es un gran acto de amor hacia nuestros hijos. Hemos hablado en otros episodios que los límites son los que ayudan a que la persona se vaya estructurando y pueda tolerar las frustraciones de la vida. Es decir, el ser humano necesita comprender que va a tener que socializar con otros, que va a tener que adaptarse a ciertas normas en otros lugares. Por lo tanto, no va a poder hacer lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera, sino va a necesitar conocer qué es lo que debe de hacer en determinado lugar, como dicen por ahí, a donde fueres, haz lo que vieres, de alguna manera. Y todo eso se aprende en casa. La casa es el primer lugar en el que vamos a convivir diferentes personas con distintos temperamentos, carácter, personalidad. Y es ahí donde tenemos que saber que para poder tener una buena convivencia, pues se tiene que ceder, pero también se tiene que aceptar la norma que vaya a lograr que todos puedan tener una sana convivencia. Fíjense que en estos años de dedicarme a trabajar con adolescentes, he pensado que existen tres aspectos muy importantes para que a nuestros hijos les vaya bien. El primero es que se sientan amados, el segundo es que se sientan capaces y el tercero es que se sientan con límites, que tengan límites. Y repito, finalmente el tener un límite va a hacer que ellos se sientan amados y el que ellos tengan un límite los va a ayudar a que sean capaces. Los límites los tenemos que poner los padres de familia, es decir, el límite viene de fuera para que después la persona pueda ponérselo a sí mismo. Ha costado trabajo ahora establecer los límites porque tenemos como ciertas creencias que considero que no son como tan ciertas y voy a hacer las siguientes preguntas. La primera, para ver qué piensan ustedes. La primera es, ¿frustramos a nuestros hijos si les ponemos límites, si ponemos reglas en nuestra casa? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Los frustramos? Segunda, ¿traumamos a nuestros hijos si les ponemos reglas, si les ponemos límites? Y la tercera, ¿qué pasa o qué pasaría si no les pusiéramos reglas ni límites? Bueno, ahí les va la respuesta. ¿Frustramos a nuestros hijos? Sí, sí los frustramos y está bien. El ser humano necesita aprender a frustrarse, tolerar la frustración para poder ir sobrellevando diferentes situaciones que va a vivir porque ya tuvo unas previas que lo llevaron a cierta frustración y va a permitir que tengan otras más adelante, tal vez más fuertes, y la persona ya tenga esa capacidad. Ahora, la segunda pregunta que hice era si los traumábamos. Me gusta mucho utilizar esta palabra, digamos que en el sentido coloquial, ¿no? De, ay, me traumé porque mis papás no me dejaron ir a la fiesta. Bueno, ¿traumamos a nuestros hijos? No. O sea, no los vamos a traumar siempre y cuando el límite, siempre y cuando la regla no vayan en contra de su dignidad, siempre y cuando el límite no sea algo agresivo que atente contra la persona. Pero no dejarlo ir a una fiesta, castigarle el celular por una semana, no lo va a traumar, ¿sí? Lo va a hacer enojar mucho. Va a poder renegar de nosotros, va a poder dejarnos de hablar durante mucho tiempo, pero solamente se va a enojar. No va a ser un trauma. ¿Qué pasa si no ponemos reglas ni límites? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que un día amanece la ciudad con los semáforos apagados. Amanece la ciudad sin señaléctica. No hay señales de vuelta a la izquierda, vuelta con flecha, no hay un letrero de alto, ya no hay señales de tránsito. ¿Qué pasaría con una ciudad que amaneciera sin semáforos? Para que cada quien haga lo que quiera, para que cada quien, según su conciencia, según su escala de valores, pueda decidir lo que va a hacer con su carro, o con su bicicleta, o caminando. Porque bueno, ¿qué tiene de malo que las personas decidan que ahora van a manejar en otro sentido? ¿Qué tiene de malo que ya no haya un alto en cada cruce? Porque bueno, yo tengo mucha prisa y yo voy derecho y no me quito. Si me pegan, me desquito, no hay ningún problema. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí se dan cuenta del caos que habría? Aquí es donde entramos a un tema de que ya están las señales de tránsito, ya se dijo que el semáforo rojo es alto, el amarillo es preventivo y el verde siga, ya está dicho. Y nosotros no nos vamos a poner a cuestionar por qué rojo. O sea, es que a ver, ¿pero por qué rojo? ¿Por qué no puede ser mejor el amarillo? O sea, porque fíjate, el rojo, lo que sucede es que es como que un color muy violento, ¿no? O sería un color así como que puede generar demasiada exaltación en las personas. No, yo creo que rojo no. Y otra persona diría, a ver, ¿pero por qué las rayas tienen que ser de esta forma? ¿Por qué no mejor ponemos circulitos en lugar de las rayas peatonales? O no, ¿por qué en lugar de que haya un letrero que diga alto, que se me hace como bastante autoritario, se me hace bastante determinante, ¿por qué no hacemos un letrero que diga, por favor, ¿pudieras tú detenerte para que no vayas a causar un problema para las otras personas? Yo creo que un letrero así convendría. ¿Se imaginan qué pasaría si le preguntamos a toda la ciudadanía cómo quisiera que fueran las señaléctricas, cómo les gustaría que fueran todas las señales de tránsito? ¿Se imaginan el caos? A nivel mundial ya se decidió que es rojo, amarillo y verde, punto. Y que el letrero dice alto o dice stop o en cualquier idioma, pero es una palabra. Así, aunque suene muy directivo y muy autoritario. Porque sería imposible poner, ¿pudiera usted hacer el favor de detenerse porque las otras personas quieren atravesar? Porque eso no va, o sea, no es una orden, ¿sí? Bueno, digo esto que pudiera resultar bastante simple, una analogía pues que la verdad ahorita se me ocurrió, porque siempre he tratado de encontrar una manera de explicar por qué hay veces que las cosas tienen que ser de determinada manera y punto. O sea, si nos abrimos al diálogo, a veces va a haber más caos. Entonces, en el tema de cómo vamos a poner los límites en casa, pues fíjense, ni modo, no nos va a quedar de otra más que los papás decidir cómo lo vamos a hacer cuando nuestros niños están chiquititos. Porque ni modo que los preguntemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dialogar y que saber que desde bebitos tenemos nosotros que irlos deteniendo, que desde bebitos tenemos que irlos entrenando a que ellos puedan autorregular sus sensaciones corporales. Que desde que tienen un año y medio, dos años, les tenemos que decir la palabra no. Así, no. Tan simple, dos letras, y que quede claro que no se puede hacer eso. Ese es un límite. Entonces, no le voy a explicar al niño de dos años por qué no puede meter los deditos en los enchufes, en los contactos. Porque primero no me va a entender. No sabe qué es el concepto de electricidad ni de quemarse. ¿Sí? O sea, tengo que hacer algo con firmeza para decir no. No, y que él sepa, así como hace muchísimos años se elaboró el concepto de reforzamiento negativo, de que él va a vivir algo desagradable si lo hace. Pero no nos vamos a esperar a que se electrocute, no sé si me da a entender. Entonces, hemos caído en el error de querer explicar todo, de querer construir las reglas de la casa entre todos, pero para que todos estén de acuerdo. Y eso va a ser bastante difícil. Por eso yo decía, ni modo, lo vamos a tener que hacer los papás, porque no está padre ser el ogro que pone las reglas. No está padre ser el papá, la mamá o el jefe, que siempre van a ser los malos, que siempre van a ser cuestionados. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué no lo hacen todos? ¿Y por qué mi hermano sí? ¿Y por qué mi hermano? A ver, ¿no nos darían ganas como de repente decir, ay, ya saben que hagan lo que quieran? El asunto es que muchas veces lo estamos haciendo. Estamos diciendo, hagan lo que quieran. Y entonces los papás nos hacemos para atrás porque, miren, si castigamos, lo hacemos mal, ¿no? Si regañamos, lo hacemos mal, porque no cumplimos con la manera en que los psicólogos dicen que lo tendríamos que hacer. Si por algo dimos un manazo, ya lo hicimos súper mal, ¿sí? Si le dejamos hablar al hijo, el punto es que siempre nos estamos sintiendo que no le estamos haciendo bien. Y entonces creo que por eso muchos papás bajaron la guardia y dijeron, no lo voy a hacer, para no ser el malo y para no traumarlos. Resultado, está costando mucho trabajo la convivencia en casa porque no hay establecido cómo va a funcionar nuestra casa. Desde los horarios, desde el respeto a los objetos que no son tuyos, desde el orden, desde la colaboración entre todos, la limpieza, etc. Entonces, papá y mamá, primero tenemos que saber que el límite es un acto de amor. Primer principio. Segundo principio, necesitamos aceptar que nos corresponde a nosotros estructurarlos y hacerlos cumplir. ¿Para qué? Que es el tercer principio. Para que nuestros hijos puedan tener una estructura interna y vayan a cualquier lugar y puedan funcionar, porque podrán medirse y porque podrán conocer qué es lo que en ese lugar se esperaría. Si yo en casa logro que mis hijos no se suban a los sillones a brincar, porque eso no se debe de hacer, entonces cuando vayan a otra casa no lo van a hacer. Y ustedes van a decir, ay, Moni, no es para tanto. O sea, no es para tanto. O sea, ellos claro que van a entender que no. A ver, yo les puedo decir que me ha tocado recibir gente en mi casa, de la edad de mis hijas, que se suben a mis sillones a brincar. O sea, no es algo obvio. Yo me acuerdo perfecto una mamá que me decía, es que ¿sabes qué, Moni? A mí me costó mucho trabajo como ir marcándole a mis hijos lo que tenían que hacer porque para mí todo era obvio. Entonces, es obvio que no te vas a subir con los zapatos sucios a brincar en el sillón porque los zapatos están sucios. A ver, para los niños no hay nada obvio, ¿sí? Todo es relativo. Es más, ni siquiera se ponen a pensar. Tú les tienes que decir lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, primer principio es un acto de amor. Segundo principio, nos corresponde a los padres estructurarlos y ejecutarlos. Tercer principio, las reglas y los límites les van a permitir tener una mejor convivencia con las otras personas. Cuarto principio, les va a dar salud mental. ¿Por qué? Ay, porque la rayita entre la locura y la realidad se llaman límites. Saber que no puedo hacer lo que yo quiera y hasta aquí puedo llegar, ¿sí? Cuando yo transgredo ciertos límites, entonces no hay nada que me detenga. Y, por ejemplo, esta es una característica de todas las personalidades que se llaman psicopáticas, ¿sí? Quiere decir que son personas que ya no tienen empatía por el otro, son personas que no les interesa lo que siente el otro y que nada los va a detener. O sea, pueden hacer lo que quieran, donde quieran y a la hora que quieran, porque nada los detiene. Entonces, da salud mental también. Y el quinto principio básico es que no les van a gustar a nuestros hijos las reglas, no les van a gustar los límites mientras no se independicen o tengan familia. Mientras sean niños, mientras sean adolescentes, mientras vivan en nuestra casa, no les van a gustar. Y van a querer cuestionar por qué las cosas son así. Van a querer ellos imponer su propia manera en que quieren funcionar y nos van a juzgar a los papás, nos van a criticar y va a ser motivo de pleitos. Pero el sexto principio es que aun cuando vayan a haber pleitos y reclamos e inconformidades, cuando todo se logra ajustar y se convierte ya en hábitos y queda claro que así es el funcionamiento de la casa, podrá haber paz. Solamente que hay que tener paciencia, hay que aguantar el momento de tensión, que puede durar bastantito. Mientras más chiquitos nuestros hijos, o sea, mientras lo hagamos estando ellos más chiquitos, es más rápido. El asunto es que nosotros creemos que, como están chiquitos, pues hay que dejarlos. Ay, mira, qué chistoso, ¿no? O sea, agarró la mantequilla y untó todo el piso. Ay, qué chistoso, ¿no? O mira la obra de arte que hizo maravillosa con mis maquillaje en la pared. Ay, qué bonito, ¿no? No. O sea, obviamente hay que saber regañar, hay que saber poner consecuencias sin violencia, claro, ¿sí? Pero no hay que dejar la formación de nuestros hijos para cuando ya estén más grandecitos. Ay, cuando ya entren a primaria. Porque como que de 6 años hacia abajo todo fuera un juego, ¿no? O sea, todo fuera un chiste, todo fuera un juego. El niño puede decir una grosería y nos reímos. El niño puede pegar y nos reímos. Y entonces nos estamos alivianando mucho en los primeros años de vida. Estamos festejando incluso las travesuras que ellos pueden hacer y estamos perdiendo la oportunidad de poder, pues ya de alguna manera, inculcar en ellos cómo van a hacer las cosas para que cuando ya sea un hábito, todo sea más sencillo. O sea, si desde chiquito se hace la costumbre de que cada quien tiene un turno para poner la mesa o de que a determinada edad ya lavan sus trastes, si se hace ya el hábito de tender la cama desde pequeñititos, de tener el cuarto arreglado y bueno, hacemos toda una estrategia de formación para el orden, pues va a ser más fácil que ya quede instalado como un hábito para que sean más grandecitos. Y ya que llegue la adolescencia y haya incluso, ¿cómo les diré?, haya rebeldía, haya reto, haya se necesite tirar el cuarto y no tender la cama y esas cosas como parte de la adolescencia. Digamos que la rebelión tal vez sea menor o dure menos tiempo y en algún momento solitos vuelvan a los hábitos que ya tenían. Obviamente nada es como una regla, ¿ok? Pero sí. Yo los invito, papás, sobre todo si tienen niños pequeñititos o si tienen conocidos con niños pequeñititos, que ya escuchen este podcast, porfa, o sea, como para que vayan sabiendo lo que tienen que hacer desde que su hijo nace, ¿sí? Porque desde bebititos empezamos con los límites, que ya lo he hablado en otros episodios. Entonces, ya vimos todos estos principios que nos tienen que quedar muy claro en nuestra cabeza, de verdad, aquí en nuestra cabeza. Porque si no entendemos para qué son las cosas, entonces nos va a costar más trabajo ejecutarlo, ¿no? Y poder tolerar pues todos los enojos que van a tener nuestros hijos hacia nosotros. Bueno, algo que está sucediendo ahorita por la falta de límites es que nuestros hijos hagan de cuenta que es como si nosotros los pusiéramos en una lanchita en medio de un lago o en medio del mar y los soltáramos. Los soltáramos sin herramientas, los soltáramos a la deriva hacia donde el aire los dirija. Nuestros hijos se están sintiendo perdidos porque todavía no están listos para tomar decisiones, no están listos para autorregularse, necesitan al capitán del barco. Y el capitán del barco somos mamá y papá. Necesitamos nosotros también, como lo he mencionado, tomar nuestra investidura de papá y mamá. Recuerden el episodio de la importancia de la autoridad en casa. El capitán de un barco tiene su traje, tiene su... Híjole, ¿cómo? No quiero faltar al respeto a cómo se diga, pero no sé si es una boina, una gorra, un sombrero, no sé cómo se le diga. Pero bueno, ustedes me están entendiendo. Y bueno, se le da su atuendo. De hecho, existe la cena del capitán o el baile del capitán. Sí, bueno, más bien la cena, gala, ¿no? Y el capitán, pues si ve una tormenta, no se puede retirar. O sea, el capitán está al frente y tiene que ordenar a su tripulación. No les va a explicar por qué él les está diciendo que hagan cierta maniobra. O sea, él va a dar la orden porque es cuestión de minutos el que se ejecute alguna acción. Ya después les podrá explicar, pero su tripulación tiene que confiar en él. ¿Saben qué? Nuestros hijos de alguna manera confían en nosotros, ¿eh? Cuando están pequeñitititos, confían muchísimo en nosotros. Creen que lo sabemos todo. ¿Pero saben por qué en la adolescencia nos va como nos va? Porque ya les demostramos que no estábamos tan preparados. Disculpen que esté diciendo esto, que yo sé que es algo fuerte, pero muchos de nosotros hacemos las cosas como Dios nos da a entender. O sea, lo hacemos como va saliendo. Afortunadamente ya cada vez más padres estamos comprendiendo que necesitamos prepararnos para dirigir el barco, porque no sabemos si viene un iceberg. ¿Sí? Ahora muchos papás están batallando muy fuerte porque la adolescencia se está volviendo como aquella situación vivida por el Titanic frente al iceberg, ¿no? Donde el capitán no pudo hacer nada y el barco se estrelló. Entonces, lo que está viviendo nuestros adolescentes, a lo que se están enfrentando en el mundo, es el iceberg de la historia con el Titanic. Así de fuerte se vive. O sea, los papás, a mí me toca verlos y decir, Moni, es que ahí viene, o sea, ahí viene la adolescencia. Estoy viendo a mi hijo cada vez más empoderado, estoy viendo ya en broncas de drogas, está consumiendo muchísimo alcohol, o sea, se está lastimando. O sea, esto ya, nos vamos a estrellar. Pues sí, nada más que nos faltó habernos preparado desde antes, ¿sí? La realidad es que en la historia del Titanic, pues no se tenía la tecnología suficiente, no habían controles suficientes para saber que iba a haber ese iceberg, ¿no? Que era tan grande por abajo. En la historia de nosotros, desde preescolar nos han invitado a las escuelas de padres. Desde que nuestros hijos están en preescolar existen libros. Ahora existe todo el contenido en medios digitales. Y bueno, yo sé que todos los que están escuchando este episodio seguramente ya escucharon los anteriores y bueno, somos del grupo de papás que estamos comprendiendo que esto es como una profesión, ¿no? Es una profesión que requeriría cierta preparación porque tenemos en nuestras manos vidas, o sea, vidas. Fíjense lo fuerte, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tirar la toalla, necesitamos asumir el control del barco de nuestra familia y hacer cumplir el reglamento, como en cualquier barco hay un reglamento, dar las instrucciones que tengamos que dar y poner orden cuando haya que poner orden. De otra manera, nuestros hijos van a hacer algo para que nosotros los pongamos en su lugar. También les he compartido en varios episodios que he tenido experiencias con pacientes ya adolescentes, ya grandes, mujeres y hombres que están fuera de control, que no reconocieron el tema de los límites porque no hubieron en sus casas o porque se empoderaron bastante. Y me ha tocado en terapias familiares, en representación de la vida, poner un límite superior, ¿no? Desde mi investidura de terapeuta, decir ya. O sea, hasta aquí, ¿no? Eso no. Digo, depende del contexto de la terapia, es lo que tengo que hacer. Y obviamente se enojan mucho, se enojan, pero fíjense que sucede algo interesante, porque obviamente yo tengo que cuidar muy bien cómo hago las cosas, pero mi mirada es intencionada, mi fuerza en la voz y la postura de mi cuerpo, todo es intencionado para que ellos puedan ver que hay alguien más grande, más fuerte y más sabio. En nombre de la vida que les va a decir, ya, o sea, ya, hasta aquí, ¿no? Con otras cosas más que digo en la terapia. El resultado ha sido que esas personas con las que tuve esas sesiones tan fuertes no dejan de buscarme. Es curioso, como que regresan de alguna manera, me mandan mensajes o luego me van a entrevistar para algún trabajo de la escuela, pero son personas que no dejan de agradecer aquel día. Y así me dicen, jamás olvidaré aquel día en el que me pusiste en mi lugar y me enseñaste que en la vida hay límites. De verdad. Entonces, mejor en lugar de dejarlos en el barquito, nosotros tomamos el timón del barco y decirles, haré lo que pueda, hijo, voy a estudiar, voy a analizar bien las decisiones que voy a tomar y voy a hacer lo mejor que pueda para dirigirte en el camino de la vida mientras estés en este barco. Ya después tú te irás al tuyo, te tocará dirigirlo solo o con una pareja, tal vez con una familia, no sé, pero mientras tanto lo voy a dirigir yo. La importancia de los límites es que dan mucha seguridad porque me van a dar a mí claridad de hasta dónde puedo llegar, ¿no? Fíjense, la otra vez vi un video de un perrito, un cachorrito que estaba conociendo la azotea de su casa. Y entonces el cachorrito todavía no sabía que si pasaba de cierta línea, entonces se acababa la construcción. Entonces sale el perrito corriendo, está jugando, está brincando y creyó que la bardita del final era, digamos que otro obstáculo por brincar. Y entonces él lo brincó y pues aterrizó en el jardín, ¿verdad? Afortunadamente no se lastimó. Ese perrito se le suelta en un territorio que desconoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de esta azotea, si esta azotea hubiera tenido como una barda más elevada, entonces ese es un límite que permite que alguien que no puede autorregularse como ese perrito no pase. No sé si me da a entender. Entonces, en lo que nuestros hijos entienden el porqué de las cosas, nosotros tenemos que poner tal cual como si fuera un cuadro donde decimos, de aquí no vas a pasar. ¿Pero por qué? Porque no. En lo que entienden. Ya cuando empiezan a entender un poquito más, les podemos dar la explicación por esto. Pero aún así, las personas, aunque nos expliquen, a veces no entendemos porque somos necios o porque pues muchos también queremos experimentar las cosas y vivirlo, ¿no? Solamente que hay situaciones que exponen a las personas en el tema de un riesgo de muerte. Ahí es cuando los papás tenemos que ser mucho más firmes de decir, de aquí no vas a pasar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y porque no vas a pasar, porque estás en riesgo. Obviamente, pues siempre van a existir hijos que van a querer brincar esas trancas. Y aquí va a venir una palabra súper importante que es la que acompaña a la palabra límite, que es consecuencia, que voy a hacer otro episodio de las consecuencias. Cuando nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que el límite, o sea, la regla, va a estar acompañada de una consecuencia y lo vamos a cumplir, es más fácil que se detengan. ¿Sí? Si de chiquitos nosotros dijimos, si no juntas tus juguetes, los que queden tirados, los voy a regalar. Y entonces el niño le vale, los deja tirados, digo, ya le habíamos dicho muchas veces, y entonces al día siguiente no está la pelota y vio que lo cumplimos. Entonces cuando están más grandes, y es, si tú repruebas la materia, tú pagas el extraordinario. El hijo va a saber que va a es en serio, ¿eh? Es en serio y lo va a pagar. Entonces va a ser más fácil que se detenga y que haga lo que tiene que hacer. Los límites enseñan a que la persona se autorregule, o sea, que diga hasta aquí. O sea, si nosotros ponemos un pastel delicioso frente a la persona, o sea, si a mí me ponen el pastel Adicción de Marisa frente a mí, obvio me lo voy a querer comer todo, me encanta, me encanta, me encanta. Pero en mi cabecita tiene que entrar, uno, no es bueno para ti. ¿Por qué? Porque te va a sobrecargar el estómago, porque son demasiadas calorías que se te van a almacenar como grasa. Porque no son los nutrientes que necesitas, ¿sí? Y porque simplemente no. O sea, el pastel es para que te comas una rebanadita, no es todo. Bueno, está bien, dos. Entonces, ahí viene una negociación, está bien. Entonces, me estoy autorregulando, decir, bueno, es que me encanta, o sea, la verdad me encanta y es mi cumpleaños, siempre lo pido en mi cumpleaños. Entonces, es mi cumpleaños y entonces, bueno, tres rebanadas, pero bueno, las va a partir chiquitas. Entonces, empiezo a negociar conmigo para terminar, para comerme un poco más porque es mi cumpleaños y ya. Pero para que yo pueda hacer eso a mi edad, antes tuvo que haber una mamá que dijera un pedazo y ya. Tu estómago no tiene que terminar inflado lleno. Tiene que estar satisfecho en función de que ya no te crujan las tripas y de las porciones que tú te tienes que comer. Entonces, como es un alimento que no va a nutrir, ¿sí? Como otro tipo de alimentos, es un complemento. Entonces, te comes todo esto y te comes una rebanadita. Pero hubo alguien que lo dijo. Pero si Moni chiquita a los 3 años le ponen ese pastel y no le dicen nada, pues capaz que se lo acaba. Porque pues yo no sé. O sea, ni sé de cuestiones de estómagos, ni sé de cuestiones de inflamación, ni sé de cuestiones de nutrición. No sé nada. Lo único que voy a saber es que sabe rico y va a mandar el placer. Entonces, de chicos nos van diciendo, tú no puedes hacer esto, para que la persona luego tenga dentro la conciencia, no como el Pepe Grillo. El Pepe Grillo de Pinocho es exactamente la manifestación de la conciencia. A mí me da mucha risa porque mis pacientes me dicen, entonces, Moni, te me veniste a la cabeza cuando tú me dices, a ver, alto y piensa. O te me veniste a la cabeza cuando me has dicho, en lugar de vomitar, mejor búscame a mí, ¿no? Digo, después les digo unas cosas muy chuscas para que se detengan. Incluso hay pacientes que les he dicho, y entonces cuando quieras vomitar y estés en el excusado, imagínate mi rostro y no me vas a poder vomitar ahí, ¿verdad? Entonces se atacan de la risa. Pero fíjense, es una manera en que ellas traen en la cabecita el no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, el que ellas digan, entonces te me viniste a la mente, es Pepe Grillo Moni, ¿no? Y todos tenemos un Pepe Grillo papá y mamá. Todos tenemos un Pepe Grillo que se llama super yo, así se llama psicológicamente. Son las normas sociales y son todas aquellas personas que nos van diciendo hasta dónde no podemos pasar, para que después nosotros podamos discernir, ¿no? Si lo hacemos o no lo hacemos. O sea, obviamente el ejemplo que les pongo del vómito es para una persona con un trastorno de alimentación, que sabrá perfectamente después autorregularse y ya teniendo un buen manejo emocional de decir, hasta aquí voy a comer porque después ya sé que me voy a sentir muy culpable y después va a venir esto, ¿no? Cuando nosotros le ponemos límites a nuestros hijos, ellos se van a poder relacionar mejor con los otros. Fíjense que ahorita están habiendo muchos problemas de convivencia, muchos problemas de bullying. Digo, en todas las épocas ha existido la carrilla y han existido niños que fastidian mucho a los otros. Pero ¿por qué ahorita tanto bullying? ¿Por qué ahorita tanto problema de convivencia? Pues porque los niños no están aprendiendo hasta dónde pueden llegar. O sea, incluso yo me doy cuenta que los papás están cuestionando el reglamento de la escuela. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tienen que llevar este uniforme? ¿Pero por qué esta tarea? ¿Pero por qué estos exámenes? Entonces, digo, yo les diría a los papás, oigan, ¿qué les parece si analizan mejor lo que la escuela les está pidiendo para que ustedes decidan si es la mejor escuela? Porque la escuela no se puede adaptar a los papás. Entonces, si los papás estamos cuestionando el reglamento de la escuela y estamos cuestionando a los maestros y cuestionamos al director, ¿qué esperamos de los niños? Entonces los niños lo que dicen es, mi papá te paga, entonces tú me haces caso. Y los niños le voltean la cara a los maestros. De verdad hay un problema fuerte en el respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque en casa no estamos enseñando la importancia del respeto a la autoridad. Y entonces obviamente nuestros hijos van a replicar en otros lugares lo que sucede con nosotros. Y obviamente viven situaciones difíciles porque fíjense, hasta los niños que hacen bullying no la pasan bien. O sea, el que agrede y el agredido no la pasan bien, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de las amistades ahorita se vuelve un poquito más complicado porque ya no hay tanta confianza. Incluso el tema de las relaciones de noviazgo. Yo estoy viendo cómo se están viviendo entre los adolescentes y hay demasiada agresión, demasiada, ¿no? Verbal, física, en la convivencia. ¿Por qué? Porque nuevamente en nuestra casa es donde nosotros aprendemos a respetar la autoridad con nuestros padres y a aprender la convivencia con nuestros pares, o sea, nuestros hermanos. Entonces, si en casa no estamos educando con el respeto, porque el respeto va también ligado a los límites, entonces por eso están habiendo tantos problemas fuera de la casa. Y por lo tanto, pues hay muchos problemas con las instituciones educativas e incluso en la calle, ¿no? Cuando nosotros ponemos límites, los hijos crecen seguros de sí mismos, pueden desarrollar una personalidad más sana, ¿no? Pueden ellos tener confianza de que les va a ir bien porque se van a saber medir y obviamente van a aprender a ser responsables de sus actos. Hay una imagen que me gusta mucho. De hecho, ahorita los que me están viendo en YouTube se fijan que tengo un iPad frente a mí porque estoy siguiendo las diapositivas de una conferencia que doy. Y hay una lámina que me encanta donde está el niño frente a los papás como muy firmes, con un rostro, digamos, cálido, pero firme también, y tienen un banderín sostenido entre los dos. Y el banderín dice: te queremos demasiado como para dejar que te portes así, ¿no? Es decir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ayudarte a que comprendas que para que te vaya bien en la vida tienes que respetarte a ti mismo, respetar al otro, entender que en todas partes va a haber límite y que no vas a poder hacer siempre lo que tú quieras. Eso es un mensaje de un amor súper importante. Entonces, bueno, en este episodio quise hablar de los principios básicos. Es decir, para que ustedes comprendan la trascendencia. Hay una cápsula también que está en el canal de YouTube, que dura 10 minutitos, donde también hablo de este tema, por los que quieran buscarlo. Pero bueno, voy a hacer la parte 2 de este tema para poder hablar de cuáles serían las características de los límites, las características de las reglas. Entonces termino aquí este episodio con el instructivo de los principios básicos para poner límites y los espero en la parte número 2. Para que puedan ustedes tener como mayores herramientas, como siempre, para poder construir el propio instructivo de su familia, el propio instructivo de su casa, el propio instructivo de cada uno de sus hijos. Hasta la próxima.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.